La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El Comité Investigador del Congreso sobre los Derechos del 6 de enero de 2021 asegura que el expresidente Trump sabía que sus acciones eran ilegales. La Comisión Europea avanza en el primer paso para permitir que Ucrania y otras regiones adelanten el camino a la membresía en la Unión Europea. Y los colombianos acuden el domingo a votar en la segunda vuelta electoral para elegir a su nuevo presidente. Hoy es viernes 17 de junio de 2022. Soy John Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El Comité Investigador de la Cámara de Representantes que aborda el asalto al Capitolio el 6 de enero aseguró que el expresidente Donald Trump sabía que su plan para revertir el resultado electoral era ilegal. El informe con Judith Martín Rodríguez.
La tercera sesión de una serie de al menos 6 audiencias públicas en las que una comisión de la Cámara de Representantes investiga el ataque al centro de la democracia estadounidense del 6 de enero de 2021 se centró en evidenciar las reiteradas presiones del entonces presidente Donald Trump hacia el vicepresidente Mike Pence para que impidiese la certificación del informe del colegio electoral que daba la victoria a Joe Biden. Cuando la multitud enfurecida irrumpió en el Capitolio en Washington, D.C., lo hizo con un objetivo: interrumpir la confirmación del ganador de las elecciones. Históricamente, el vicepresidente de Estados Unidos es el maestro de ceremonias de esta habitualmente solemne sesión que se celebra en el Congreso para ratificar al nuevo presidente. Sin embargo, para Donald Trump y sus más devotos seguidores, aquel día el ex vicepresidente Mike Pence se convirtió en un traidor. El comité investigador demostró que el exmandatario Donald Trump era consciente de que sus esfuerzos para que el exvicepresidente rechazara la confirmación del resultado electoral era ilegal e inconstitucional. Sin embargo, Trump continuó ejerciendo presión sobre su vicepresidente hasta empujar a la democracia al borde de la catástrofe. En palabras del presidente del comité, el representante demócrata por Mississippi, Benny Thompson.
We are fortunate for Mr. Pence's courage.
Somos afortunados por el coraje del señor Pence. El 6 de enero nuestra democracia estuvo peligrosamente cercana de la catástrofe. Ese coraje lo puso en un tremendo peligro cuando Mike Pence dejó claro que no cedería ante el plan de Donald Trump. Donald Trump volvió a la multitud contra él, una turba que coreaba: "Cuelguen a Mike Pence".
En esta tercera audiencia también declaró el juez federal retirado Michael Luting, un profesional de gran prestigio entre las filas más conservadoras y que en un contundente mensaje reconoció que el peligro continúa presente.
Hoy, casi 2 años después de aquel fatídico día de enero de 2021, Donald Trump y sus aliados y simpatizantes siguen siendo un peligro claro y presente para la democracia estadounidense.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y continuando con otras noticias, se espera que la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, se reúna con ejecutivos de empresas refinadoras de petróleo la próxima semana a medida que aumentan las tensiones entre la Casa Blanca y las grandes petroleras por el aumento de los precios de la gasolina. Las conversaciones planificadas ocurrirán cuando el presidente Joe Biden, presionado por altos precios de la gasolina, ha exigido que las empresas de refinación de petróleo expliquen por qué no están poniendo más combustible en el mercado a medida que obtienen beneficios extraordinarios. En una entrevista por la cadena estadounidense MSNBC, la secretaria Granholm hizo la relación entre los altos precios de la gasolina y la invasión rusa a Ucrania.
La invasión rusa de Ucrania ha provocado que el precio de la gasolina en los Estados Unidos suba $1.70 el galón desde que ocurrió la invasión. Por lo tanto, las empresas de petróleo y gas que forman parte de una comunidad global deben comprender que debemos compensar la cantidad de barriles de petróleo rusos que han salido del mercado desde esa invasión.
Sobre las futuras conversaciones, el Departamento de Energía que dirige Granholm no hizo comentarios, pero se refirió a una carta que el presidente Biden envió esta semana a ejecutivos de empresas, incluidas Marathon Petroleum Corp., Valero Energy Corp. Y ExxonMobil Corp., en la que decía que había ordenado a Granholm que celebrara una reunión de emergencia próximamente.
Los principales grupos comerciales de la industria petrolera de Estados Unidos respondieron el miércoles en una carta al mandatario estadounidense, señalando que las refinerías de petróleo de la nación ya están funcionando al 94% de su capacidad.
Y esta es otra noticia que destacamos. El presidente Joe Biden celebra el mes del orgullo gay en medio de ataques a las comunidades LGBTQI. Héctor Contreras en el informe.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó esta semana una orden ejecutiva destinada a combatir los controvertidos proyectos de ley LGBTQI que se han presentado en las legislaturas estatales en todo el país y designó junio como el mes del orgullo gay en los Estados Unidos para reconocer a las personas de esta comunidad y presionar por la plena igualdad. El activista Javier Gómez participó esta semana en el evento realizado en la Casa Blanca y dijo:
"My presence here is a testament.
Mi presencia aquí es un testimonio de que estamos contraatacando, porque nuestras vidas son gloriosas, hermosas y dignas. Merecemos respeto y amor, y hasta que tengamos eso, lucharemos".
La Casa Blanca celebró el orgullo gay con la firma de la acción ejecutiva y los funcionarios estatales están tomando medidas adicionales para promover la igualdad y abordar la discriminación, incluyendo la prevención de la llamada terapia de conversión, que busca cambiar la relación sexual o identidades de género de la juventud LGBTQI. El presidente Biden comentó en el encuentro: "Esta es la primera vez que el gobierno federal apunta a una respuesta coordinada contra esta práctica peligrosa y desacreditada", dijo. El mandatario estadounidense condenó una reciente serie de proyectos de ley que afectan los derechos LGBTQI impulsados por las legislaturas estatales republicanas en todo el país. Un ejemplo es Florida, donde una norma que entrará en vigencia el 1 de julio prohibiría la discusión en las aulas de temas como la orientación sexual y la identidad de género para niños desde el jardín de infantes hasta el tercer grado. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Los habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, recomendó hoy que a Ucrania se le otorgue el estatus de candidato para unirse algún día al bloque de 27 naciones. Y la presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, destacó a través de su cuenta en Twitter: "Ucrania, Moldovia y Georgia comparten la fuerte y legítima aspiración de unirse a la Unión Europea y hoy les enviamos una señal clara de apoyo en sus aspiraciones, incluso cuando enfrentan circunstancias difíciles. Este es un día histórico para el pueblo de Ucrania, Moldovia y Georgia", dijo von der Leyen. Por su parte, y en una inmediata reacción, el presidente Volodymyr Zelensky remarcó que la propuesta de la Comisión Europea para conceder a Ucrania el estatus de candidato a la Unión Europea ciertamente acercará nuestra victoria. La recomendación de la Comisión Europea Europea es el primer paso en el largo camino hacia la membresía y llega un día después de que cuatro líderes del bloque prometieran respaldar la candidatura de Kiev. La recomendación será discutida por los líderes de 27 naciones durante una cumbre la próxima semana en Bruselas. El lanzamiento de conversaciones de adhesión requiere la aprobación unánime de todos los países miembros. Mientras, Estados Unidos está extremando esfuerzos para obtener información sobre dos ciudadanos estadounidenses, Alex Druk y Andy Hume, desaparecidos en Ucrania, y aunque continúa utilizando la frase informes no confirmados, admitió que está investigando el hecho a través de diversos canales. Druk y Hume son veteranos militares de Alabama y se unieron en Ucrania, hasta donde cada uno viajó por separado con la intención de ayudar a defender la democracia contra los invasores rusos.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció en la ONU un plan conjunto con Ucrania para distribuir cosechas de granos y responder a la inseguridad alimentaria global. Celia Mendoza informa.
Las Naciones Unidas reportan que el número de personas que viven con inseguridad alimentaria en el mundo se ha duplicado durante los últimos dos años. El Programa Mundial de Alimentos estima que la guerra en Ucrania podría elevar significativamente esa cifra a 47 millones de personas en 2022. El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, dijo al visitar la sede de la ONU que la situación ha dado pie a una respuesta multilateral.
Estamos aumentando la producción en Estados Unidos, al igual que en otros países, a través de una serie de esfuerzos para duplicar la cosecha. También estamos buscando formas de reducir el nivel y la cantidad de insumos que usamos en nuestras cosechas para crear más suministro a nivel mundial.
Vilsack también se refirió al memorando de entendimiento mutuo de tres años firmado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Ministerio de Comida y Política Agraria de Ucrania, que busca responder a la devastación de la guerra para mitigar la inseguridad alimentaria.
Estados Unidos está respondiendo a la solicitud de equipos que los ucranianos necesitan mientras intentan exportar su grano y continúan necesitando el equipo que les permitirá hacerlo. El equipo de prueba, el equipo de medición y pesaje, el equipo de laboratorio.
Un granjero ucraniano expresó sus preocupaciones.
Estoy preocupado por muchos problemas. En primer lugar, una guerra es un obstáculo para nuestro trabajo habitual. En segundo lugar, hay un bloqueo de los puertos marítimos, que será un problema para vender el grano que recolectamos si hay problemas técnicos. Por ejemplo, los operadores de cosechadoras tienen miedo de trabajar por las posibles acciones de combate.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y seguimos informando. Entre polémicas y ataques de los candidatos presidenciales, Colombia se apresta a elegir nuevo presidente y el gobierno garantizó la seguridad pese a las amenazas de grupos alzados en armas. Manuel Arias tiene este reporte.
La contienda electoral en Colombia se encuentra en su punto más álgido a solo 2 días de las elecciones presidenciales. Más allá de las propuestas, las campañas del izquierdista Gustavo Petro y el candidato Rodolfo Hernández se han centrado en ataques mutuos y en polémicas como la generada por un tribunal judicial que ordenó a los candidatos realizar un debate antes de las elecciones del domingo, ante la negativa de Hernández de asistir a este tipo de confrontaciones. Gustavo Petro dijo estar preparado para debatir sus propuestas.
Yo estoy listo cuando digan. Obviamente, pues no tengo ninguna información del otro candidato, no sé si está listo. No está listo para un debate, no está listo para la presidencia.
Por su parte, Rodolfo Hernández dijo que está dispuesto a debatir sus ideas, pero hizo varias exigencias, como los nombres de los periodistas que deben conducir el debate, el temario que se abordará y que el debate se realice en su ciudad natal, al oriente del país.
Yo siempre he cumplido con todo, entonces ¿cómo me van a pretender que no cumpla? Siempre hemos cumplido.
Entre tanto, el gobierno nacional ajusta las medidas para garantizar la transparencia y seguridad en los comicios. Diego Molano, ministro de Defensa, dijo que más de 320 mil efectivos de las fuerzas militares y la policía estarán a cargo del operativo de seguridad.
Que todos los colombianos puedan votar libremente y sin miedo, sin amenazas. Los 12 mil puestos de votación van a estar protegidos antes, durante y después de las elecciones.
Además del despliegue de la fuerza pública, entre las medidas de seguridad, el gobierno dispuso que desde las 6 de la tarde de mañana sábado se decrete la ley seca en todo el territorio nacional y el cierre de fronteras terrestres y fluviales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Especialistas exhortan a los venezolanos a mantener la calma tras la detección del primer caso de viruela del mono en el país. Carolina Alcalde tiene el reporte.
En el contexto de la pandemia del COVID-19, emergencia humanitaria compleja y frecuentes denuncias respecto a las condiciones de los hospitales venezolanos, la preocupación por una nueva enfermedad es comprensible, como expone el médico especialista en salud pública Jaime Lorenzo. Sin embargo, puntualmente, tras la confirmación esta semana del Ministerio de Salud sobre el primer caso sospechoso de viruela símica en el país, los expertos coinciden al pedir mantener la calma. Consultado por La Voz de América, el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera Esparza, insiste en que la infección viral no es un motivo de alarma, debido a que la transmisión ocurre en contacto estrecho con personas que tienen lesiones activas.
Porque es una infección que su transmisión entre humanos no es efectiva, es difícil de ocurrir los contagios.
Figuera Esparza reitera que es necesario que las autoridades sanitarias mantengan la vigilancia epidemiológica, especialmente a los viajeros provenientes de países donde se ha documentado un mayor número de casos, y destaca que en Venezuela no es necesario implementar medidas excepcionales.
Tener la educación hacia la población, sobre todo estos viajeros, que si tuvieron eventualmente conductas de riesgo, sobre todo relaciones sexuales sin protección con múltiples parejas, pueden estar en riesgo de contagio, y al final la educación es, si aparece algún tipo de lesión o tiene algún tipo de síntoma, acudir o comunicarse con las autoridades sanitarias para eventualmente buscar hacer el diagnóstico.
La ministra de Salud de Venezuela, Magaly Gutiérrez, anunció que los equipos de salud se encuentran cumpliendo con los protocolos necesarios. En tanto, se espera que la semana próxima la Organización Mundial de la Salud evalúe si el brote de la infección representa una emergencia de salud pública de interés internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en un ambiente de incertidumbre, con cambios de funcionarios en instituciones clave y críticas de la oposición, avanza la preparación para el censo de población y vivienda en Bolivia. Fabiola Chambi con detalles.
El Instituto Nacional de Estadística, entidad encargada de la realización del Censo de Población y Vivienda 2022 en Bolivia, tiene un avance del 23% en la actualización cartográfica y planea alcanzar el 77% que falta en casi 2 meses, según informaron las autoridades. Sin embargo, legisladores de oposición, entre ellos el senador de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz, observan que no haya transparencia en el manejo de la información y que el tiempo restante no es suficiente para un proceso tan complejo y decisivo para el país.
El INE nos arbitre bien y nos diga la verdad de lo que tiene Bolivia, cada región, para encarar nuevas políticas públicas.
Las críticas también se agudizaron por 2 hechos recientes: la posesión de Sergio Cusicanqui como nuevo ministro de Planificación tras la renuncia de la anterior autoridad, y también la designación de manera interina de Carlos Santalla como encargado del Instituto Nacional de Estadística debido a una situación de salud que afecta al director titular. Estas dos instituciones son claves en la organización del censo que está previsto para el 16 de noviembre. Por otro lado, también la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal Boliviana, se pronunció para pedir por un censo transparente e inclusivo, e insistió en la necesidad de incluir en la boleta una consulta respecto a la fe, considerada irrelevante por el Instituto Nacional de Estadística. Monseñor Giovanni Arana informó sobre el tema.
Desconocer este dato es vulnerar el derecho a la práctica y a la asociación religiosa pública.
El financiamiento total para realizar el censo es de $68 millones, de los cuales 40 millones provienen de FONPLATA, $26,400,000 del Banco Interamericano de Desarrollo y $1,600,000 del Tesoro General de la Nación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y autoridades en Guatemala están en alerta ante las constantes lluvias que ya provocaron 20 muertos hasta el momento. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Guatemala se enfrenta a la temporada de invierno que ha provocado al menos 357 incidentes y 54.000 personas afectadas, según el último informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, y su portavoz, Rodolfo García, dice.
Derivado de estos incidentes se han registrado 5 deslizamientos, 4 derrumbes, 8 inundaciones. Se registró también el colapso estructural en el puente El Pichito San Luis Jilotepeque en Jalapa y otro colapso estructural en Retaudeu.
En total, en la temporada suman ya 20 personas fallecidas y ha sido necesaria la evacuación de más de 200 personas en las comunidades que han resultado inundadas, principalmente en el departamento de Jalapa, añade García.
237 albergados, sin embargo, en este momento solo se encuentran 9 albergues activos.
Alta Verapaz y Guatemala son los departamentos más afectados, mientras autoridades del Ministerio de Comunicaciones explican que las condiciones de las carreteras se complican, principalmente en la ruta al Pacífico, donde se registró un socavón que ha provocado el cierre de la vía por completo, como informa el portavoz de la Policía de Tránsito del lugar, Henry Quevedo.
La ruta permanece cerrada mientras se realizan las labores de evaluación de daños causadas por el colapso de un colector de drenaje.
Las autoridades siguen en alerta y monitorean un sistema de baja presión que se encuentra en el Atlántico, además del huracán Blas en el Pacífico. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Y el baloncesto de la NBA ya tiene nuevo campeón. Pasaron casi 4 años de vicisitudes, sin embargo, los Warriors hicieron pensar que son los mismos que brillaron durante la década anterior. Tienen un lugar en la historia como equipo emblemático de toda una época.
Golden State es campeón de la NBA otra vez luego de haber doblegado ayer jueves 103-90 a los Celtics de Boston para conseguir su cuarto título en las últimas 8 temporadas. Stephen Curry anotó 34 puntos por los Warriors, quienes lograron el séptimo cetro de la franquicia en su historia. Curry fue nombrado el jugador más valioso de las finales, uno de los pocos logros que le faltaban en su carrera. Y este completó un viaje como ningún otro, luego de disputar 5 finales consecutivas, desplomarse al último puesto de la NBA y ahora repuntar hacia la grandeza, apenas 2 años después de languidecer con uno de los peores récords de la Liga de Baloncesto. Y para la primera Copa Mundial de Fútbol dispersada en 3 países y que convocará una cifra récord de 48 selecciones, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, disparó un atrevido objetivo sobre Estados Unidos, la nación que albergará mayormente la cita de 2026. En 2026 el soccer será el deporte número uno en este país, proclamó Infantino tras el anuncio de las 16 sedes en Estados Unidos, México y Canadá. El primer mundial en Estados Unidos fue en 1994 y batió récord de concurrencia que aún sigue vigente. 3.590.000 personas en total fueron las que asistieron y 68.991 de promedio por partido en los 11 estadios de aquel mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Le saluda Tony Cano. 3 películas se han titulado El padre de la novia, pero la más reciente, protagonizada por Andy García como el padre, Gloria Estefan como la madre y Adria Arjona como la hija, que planea su gran día, es la primera que retrata a una familia hispana estadounidense. Celebramos la familia extendida en las culturas latinas, dijo Estefan en una entrevista reciente. Ninguna de las otras películas que recuerde tenían primos, abuelos, tíos, tías. Ellos son una gran parte de la película, nuestra celebración de la comida y la música. Y suelen ir muy bien juntos y la familia, el amor familiar, tú sabes, y el apoyo mutuo. Esas cosas como que se transmiten en la cultura latina, sea de donde sea. La cantante cubana-estadounidense agregó que cualquiera que vea la cinta podría identificarse, independientemente de su origen, porque aborda temas humanos y universales. ¿Qué es el arte? ¿Ganar premios te hace mejor artista? ¿Protagonizar películas taquilleras es para seductores? Estas interrogantes se destacan en Competencia Oficial, una comedia protagonizada por Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez en una lucha de egos. A lo largo del filme, dirigido por los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat, se vive con gran intensidad el pecado capital de la vanidad. Se siente desde el inicio cuando un empresario próximo a ser octogenario, interpretado por José Luis Gómez, busca dejar su huella en la historia financiando una película sobre 2 hermanos peleados a muerte. Está dirigida por una cineasta de renombre, aunque él no ha leído la novela en la que estará basada. Bueno, así lo informó la agencia de noticias Associated Press. El actor Raúl Castillo disfrutó interpretar una historia de amor complicado en Chacha Real Smooth, Bailando por la Vida, pues él mismo ha pasado por situaciones similares. La película, dirigida, escrita y protagonizada por el cineasta estadounidense Cooper Rife, sigue a Andrew, un joven en medio de una crisis existencial tras graduarse de la universidad, que trabaja como animador de bar y además se enamora un domingo de una madre soltera interpretada por Dakota Jackson. El problema es que ella está comprometida con Joseph, un abogado exitoso interpretado por Castillo. Desde La Voz de América les informó Tony Cano.
Y hasta aquí Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.